Onda Madrid presenta...
Ya sé que es una manera un poco rara de empezar una entrevista, pero... no, ¿se te hacen muy pesadas las promos a ti, Sergio?
Pues sí, sí, para que te voy a engañar. Para que te voy a engañar. Se hacen largas. Lo que pasa es que como yo llevo un ritmo de sacar libros, pues uno cada año más o menos, raro es el año que no saco, realmente empalmo unas con otras y tengo la sensación de estar viviendo en una promoción eterna, constantemente, que esto no se acaba, ¿no? Y a veces hablo de... Esta vez se me han juntado 3 promos a la vez, en España, en Italia y en Alemania. Y la verdad que sí que es, me siento un poco malabarista, pero bueno, pero bien, feliz. No, esto off the record, ¿no? Ahora cuando sale el programa de verdad, digo que no, que es encantado.
Genial,
que,
sí.
Todo genial.
Esto es el prefacio del programa.
Vale, pues ahora que estamos en el aire, tengo que decir que no, que el encuentro con los lectores es lo más gratificante y lo mejor que me puede pasar y que vivo para ello.
¿Y como escritor se nota cuando un entrevistador se ha leído o no se ha leído el libro?
Desde el buenos días, sin duda.
Pero ¿en qué lo notas? Porque además tú eres periodista también. ¿En qué notas que un entrevistador no se ha leído? Pero además que finge habérselo leído.
Hombre, si finge habérselo leído, le vas a pillar enseguida. O sea, no puedes fingir haber leído un libro y menos con el autor. Es imposible. Lo notas en la primera frase, en la forma de aproximarse al libro, en cómo intenta colar cosas que has escuchado en otras entrevistas. No te habla nunca del libro, no te habla nunca de un contenido del libro, siempre te dice, tú en una entrevista dijiste que, o sea, cosas así muy, muy, se le ve enseguida, y eso es lo peor. Yo creo que la honestidad ante todo, si no te has leído el libro, no pasa nada, dilo, o sea, para eso hablamos los demás, para eso tenemos palique los demás y podemos hablar, pero no pasa nada. Yo creo que no hay, lo peor es intentar fingir, sobre todo delante del autor, que fingir delante de alguien para ligar, para impresionar y decir que te has leído a Kant o lo que sea, que pueda, en algunos ambientes puede quedar bien, pues buen día que te va, es un gesto de impostura, pero delante del autor no hay que hacerlo nunca, eso es muy feo.
¿Tú has presumido de que te has leído algún libro para intentar ligar?
No, porque yo he crecido en un barrio donde tenías que fingir no leer libros para poder ligar.
Te pasaba al revés.
Claro, claro, había que hacer al revés. Había que, como esta gente que dice que está sobrecualificada, tenías que quitarte el currículum, claro, para poder encajar en el ambiente.
Aquí arranca
el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Hola, ¿qué tal? Aquí Padilla Carlos, esto se llama El Taxi de Onda Madrid y sí, está en lo correcto, es el programa de entrevistas de la radio pública madrileña que no necesitaba, pero que sí debe escuchar en otra cálida jornada. Lo de cálida es porque estamos en la radio, afuera hace frío, estamos ya en invierno. En el 101.3 o en el 106 de la FM los domingos y cuando a ti te surja, pues en la tele, escuchando la tele, viendo la tele pero escuchando la radio, sacando al perro. En el metro, en la Renfe, paseando por la Puerta del Sol, que todavía no está reformada, pero ya la han abierto. Puedes escucharlo atentamente con lápiz, papel y orinal en Spotify, en ebooks, desde la web de Onda Madrid, desde Radio Player, desde Google Podcast, desde, bueno, larga lista de sitios. La persona que les habla desde el polígono llamado Ciudad de la Imagen de Pozuelo de Alarcón, con amor, me tenéis en Twitter e Instagram como @carlosbadilla_3. Y arrancamos ya en este taxi que se escucha en la Moncloa, en Suresnes, en Extremadura, en cualquier despacho de abogados laboralistas de Sevilla y, por supuesto, en la calle del Pez Volador. Esto se llama, recuérdalo, el taxi de Onda Madrid. En este tipo de ventajas que tiene la vida moderna, a veces tan denostada, me puse la tarde en la que me preparaba esa entrevista un vídeo en YouTube. Uno de esos vídeos a los que se llega por serendipia. Como cuando acabas a las 2 de la mañana leyendo en Wikipedia qué es eso del ácido desoxirribonucleico cuando tú solo ibas a poner las alarmas para despertarte a tiempo la mañana siguiente. El vídeo en cuestión pertenece al canal del Centro Superior de Estudios de la Defensa del... llamado CSEDEN. En la inauguración del curso académico 2022-2023 habían invitado al expresidente Felipe González Márquez, a dar esa especie de charlas, de lecciones magistrales y en ocasiones de aburrimientos colosales que se hacen cada inicio de curso. Ahí estaba, traje y corbata, 80 años. El abogado laboralista sevillano que llegó a la Moncloa y se quedó, pues, 14 años. Y parece ser que no sabía encender el micro y se lo tuvieron que activar.
Me desacostumbré a usar micro. No, no es verdad, pero bueno. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, ministra. Gracias, jefe de Estado Mayor de la Defensa, y a todos los miembros del Estado Mayor de la Defensa. No es un ditirambo decirles que para mí es un gran honor estar hoy aquí.
El hombre que nunca ha dejado de estar acostumbrado a los micros es también el hombre que parece dar lecciones mediante anécdotas. Contó una bien curiosa que les contaría yo encantado, pero que teniendo la labia de Felipe, pues mejor que lo cuente Felipe.
Todavía recuerdo una conversación con Tage Erlander, que fue primer ministro de Suecia antes de Olof Palme y que conocí hace 45 años. En un campo de jóvenes. Este hombre que dejó de ser primer ministro exactamente al día siguiente de pensar por la noche, cuando se iba a acostar, que se había vuelto imprescindible para Suecia. Llevaba muchos años ganando elecciones y por la mañana llamó a Olof Palme, que era su jefe de gabinete, diciéndole: anoche pensé por primera vez que era imprescindible para Suecia. Por tanto, hoy he decidido que dimito y que se vote en el Parlamento la sustitución. Porque si lo vuelvo a pensar, me lo voy a creer. Por tanto, me voy ya. No daré oportunidad a pensarlo de nuevo.
Felipe González, 14 años habitando la Moncloa, 20 años presidiendo el PSOE, nunca debió pensar que era imprescindible para España y... Y si lo pensó, pues lo disimuló muy bien, porque hubo unos años donde lo parecía. Imprescindible para esta patria, con un poder como pocos han vuelto a tener, un poder por los votos y no por las botas. Un poder, una figura, escribe Sergio del Molino, más importante que Franco. Una figura que cambió más nuestro país que el dictador que estuvo 40 años mandando sobre este trozo de planeta llamado España. Este pasado octubre se cumplieron 40 años desde que el PSOE ganó. Arrasó en las elecciones de 1982, el año de Naranjito. Sergio del Molino, que no sé de dónde saca el tiempo para escribir tanto y tan bien, ha publicado en la editorial Alfaguara, lo sabrá usted, señora, porque es la novedad editorial de la que más se está hablando este año, el libro Un tal González. Un libro que no es la biografía del presidente, que no es un libro de historia, que no es una crónica periodística, ni siquiera es un ensayo político. Pero que a su vez... Esto que me lo perdone el autor, es todo eso y algo más. Con un protagonista que ya quisiera para sí Shakespeare. Un hombre que lleva más de 40 años con los focos encima, algunos años con los focos más encima que se pueden tener en este país y que en realidad sigue siendo un misterio. Incluso para sus amigos más cercanos. Un agujero negro. Un agujero negro sevillano. Se podría decir que es un pura sangre de la política, pero él prefiere las vacas... Hijo como es de un vaquero cántabro. Espero que Sergio del Molino no presente la dimisión como Tage Erlander, el primer ministro sueco, porque su libro sí se ha vuelto imprescindible.
No, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho.
Pero no más.
¿Pero por qué voy a saber más?
Disappointed in you. I thought you could read my mind. Como toda buena entrevista, empezaremos diciendo: Sergio del Molino, bienvenido al taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muy bien. La verdad que es un gusto subirse al taxi otra vez.
¿Otra vez?
Un gusto que me invites, sí.
Ya tenemos una relación de entrevistas, pero nunca nos hemos visto en persona, ¿eh?
No nos hemos visto en persona todavía, ¿no? Porque no. Tienes la mampara muy opaca ahí,
sí,
conduciendo,
verdad.
Y no, No, soy solo una voz en el asiento de atrás.
Totalmente, es que qué mejor que eso, ser una voz para alguien en el asiento. ¿Tú conocías esto de Tuckerland? Y me hace mucha gracia cómo lo pronuncia Felipe González con esos tonos de voz que tiene. Tuckerlander, la anécdota que... Es que es un hombre que, bueno, tú lo sabrás porque has estudiado mucho la figura, que da lecciones contando anécdotas, cosa que es muy buena para los medios de comunicación porque siempre nos viene muy bien.
Sí, dice la leyenda que es una táctica que aprendió de Gabriel García Márquez, que se la enseñó él, que eran muy amigos. Yo creo que le viene de natural. De hecho, no lo divulgó él, lo divulgaron otros. Dicen, no, esto claro, esto es lo, como dice Gabo, que ellos dicen Gabo, yo prefiero llamarle García Márquez, que como dice Gabo, que hay que contar las cosas, ¿no? Haciendo categoría de la anécdota. Empiezan contando siempre una anécdota y luego a partir de ahí se saca una especie de enseñanza, que es una forma un poco bíblica de hablar, un poco evangélica, de intentar sacar parábolas y sacar enseñanzas generales a partir de sucesos muy anecdóticos. Sí, esta se la había escuchado, porque el repertorio de anécdotas de Felipe no es tan grande, ay, como parece, y habla mucho, y habla mucho. Y la repite muchísimo, se reitera, no tiene miedo de reiterarse y le gusta contar la misma anécdota mil veces, como buen narrador oral, porque cada vez que la cuenta le va añadiendo, le va quitando, la escenifica de una forma distinta, le gusta escenificar la misma historia muchísimas veces porque tiene dotes de actor y dotes de narrador, y entonces se gusta. Y creo que a veces piensa que como, o sea, creo, me da la sensación de que tiene la sensación de que no se le escucha lo bastante o que la gente no le hace caso cuando él habla, entonces cree que puede vender como información nueva cosas que ya están muy amortizadas, ¿no? Pero no tiene ningún problema en ello.
Oye, pero lo de Tuckerlander, claro, a las anécdotas le va añadiendo capas de, por ejemplo, Tuckerlander se levantó y tenía al lado un orinal, por ejemplo, se levantó y era luna llena y de repente pensó que era imprescindible. Es decir, le va añadiendo detalles a los... Va cambiando
un poco. No lo he estudiado, pero una idea para una tesis doctoral sería intentar rastrear las 20 o 30 anécdotas favoritas de Felipe González, que las ha contado unas 300 veces en cada una de ellas, en distintos contextos, y ver cómo las va enriqueciendo y cómo las va cambiando. Yo creo que sí, que claro, como todos, eso es una tendencia natural que nos pasa a todos. Y lo que pasa es que en el caso de Felipe yo creo que es de una forma muy sutil. No es que una anécdota muy rala en detalles de repente se vaya barroquizando y vaya encontrando y cada vez al final no se reconozca. Le añade lo justito, es un narrador muy sobrio en eso, pero sí, claro, las va perfeccionando hasta el punto de que llega... O sea, tú cuando... Es muy curioso cuando le oyes hablar con atención y que te va contando una anécdota, la tiene tan trabajada, la ha contado tanto, que puede pasar directamente al papel. Puedes transcribirla y tiene la perfección, tiene prosodia, tiene ritmo, las frases están muy bien, no necesita un proceso de corrección ni de reescritura. Y eso es porque la tiene muy trabajada, porque la tiene ya muy interiorizada, ¿no? Si no siempre hay alguna frase a medias, alguna cosa, algún anacoluto, algo que es propio de la comunicación oral, ¿no? Cuando él cuenta historias, ¿no? Cuenta historias como si las estuviera recitando directamente, y eso es fruto del trabajo, de un trabajo de reiteración.
Sergio de Molino escribe mucho y bien. Lo primero requiere tiempo, lo segundo requiere talento. Colabora con Alsina en Onda Cero, en El País. Ha escrito libros como La Hora Violeta, como La España Vacía, que no vaciada, o el libro del que nos estuvo hablando aquí en julio del año pasado, Contra la España Vacía. Ha llovido ya, y del Molino, que escribe mucho y bien, sacó hace unas semanas un nuevo hijo literario, se llamó Un tal González, y pesó 373 páginas.
No está mal.
No está mal. Sí. Es un poco más que Contra la España Vacía.
Es mi libro más largo. Mi libro,
¿sí?
Más largo. Yo no me gusta hacer libros que parezcan tochos, y esto es lo más parecido a un tocho que he hecho hasta ahora. Sí, es un libro que ya tiene cierta, sin ser una cosa imponente, o sea, sin ser una cosa de guerra y paz, 1000 páginas, pero ya es algo que abulta y ya tiene peso en la estantería, ¿no? Y a pesar de eso, creo que es un libro muy breve. Es decir, que es un libro donde he intentado ser muy sintético y condensar mucho. Me hubiera gustado hacerlo más breve, pero no me ha salido. Esto es todo lo que he podido dejar en la raspa, en la espina, todos estos años de la historia de España.
Empecemos por el final. Un poco tétrico. ¿Tú cómo te imaginas que va a recibir España el fallecimiento de Felipe González dentro de, ojalá, 20 años? Pero ¿cómo te imaginas que va a recibir la sociedad española el fallecimiento del el que hasta ahora es el presidente que más años ha estado gobernando este país?
Pues con mucho ruido, seguramente mucho ruido. Yo creo que la rareza que tendrá es que si se confirma su longevidad, que yo creo que sí, que se confirma porque está muy bien de salud, tiene 80 años, está perfecto, no parece que va a sobrevivir a muchos de los testigos y a mucha de la gente que podría contar cosas de su juventud y que demás. Quienes van a narrar su muerte seguramente sean gente que no le ha acompañado a lo largo de la vida, ¿no? Que se va a quedar, él siempre habla de las ausencias que le van cercando y que se le van muriendo todos los amigos y toda la gente que ha hecho la carrera con él, y seguramente se morirá solo en ese sentido. Y el relato que nos va a quedar va a ser un relato muy ruidoso, porque creo que va a seguir siendo un personaje polémico hasta el último día de su vida. Pero en ese momento empezará a cambiar el relato, empezará a transformarse y empezará a valorarse de otra forma su vida. Y creo que algunas de las cosas como la historia del GAL y la historia de la corrupción, que ahora pesan muchísimo, muchísimo en la mirada del personaje y que son motivo de división dentro de la sociedad española, a partir de ese momento empezarán a ponderarse de otro modo. Y creo que cuando ya pase un tiempo, ya no solo los fastos del funeral y los obituarios y la cantidad de gente que aprovechará para decir que le conoció y demás, esos obituarios autobiográficos a los que somos tan aficionados en España, ¿no? Que no hablan del muerto, sino que hablan del que los firma. Cuando pase todo eso, creo que se asentará el polvo y se empezará a hacer un retrato que yo apuesto, y no es vanidad, es certeza de observador, que se va a parecer más a lo que yo cuento en el libro que a lo que se cuenta en muchos sitios hoy políticamente.
Y por otro final, te pregunto, y ya empezamos por el principio, pero ¿qué tiene José María Aznar para poder vencer en 1996, tampoco por mucha diferencia, a Felipe González y a ese todopoderoso PSOE?
Tuvo el sentido de la oportunidad, la constancia de renovar al fin el campo de la derecha política en España, que había fracasado sucesivamente, y que él es el primero que realmente logra armar un partido que es capaz de plantarle cara al todopoderoso PSOE, y es la primera persona que con una generación joven de dirigentes políticos es capaz de hacerlo, y tiene sobre todo otra cosa fundamental en ese momento, y es el apoyo de Jordi Pujol. Sin el apoyo de Jordi Pujol, Felipe González habría aguantado 4 años más en el gobierno. O sea, realmente Felipe González no pierde las elecciones, desde luego no las pierde catastróficamente en el año 96, y esto es un dato que a veces olvidamos. La pierde por las justas. O sea, en el momento de catástrofe absoluta, después de los años horribles, después de una sensación de hundimiento y de crisis política profunda que parecía que se iba a llevar por delante instituciones enteras del Estado, Felipe González saca un porrón de votos, pero un porrón. O sea, su suelo electoral es muy sólido. Y Aznar gana por las justas, y no hubiera ganado o no hubiera llegado a gobernar si Jordi Pujol no decide que gobierne Aznar. No fue una sucesión victoriosa ni una demolición tremenda del edificio socialista, ¿no? Fue casi una combinación de suerte, de audacia, de persistencia y una combinación de buscar alianzas políticas en ese momento que decidieron. O sea, pero quien decidió el cambio político en España en el año 96 fue Jordi Pujol. Eso está claro. O sea, si él no da su apoyo a Aznar, no hay cambio posible.
La importancia de los catalanes en la política.
La importancia de Jordi Pujol, en concreto, porque los catalanes luego vienen más y vienen, arman lío, no arman lío, pero durante mucho tiempo realmente quien tiene la llave del gobierno en España es Jordi Pujol. Mucho tiempo es un ser poderosísimo en España, ¿no? Sí.
Como todas las buenas historias sobre España, esta también empieza en Francia, dices un poco con gracia al principio, con puto de coña. Es la historia de un partido en coma inducido de un PSOE que tiene 140 años de historia y unos 40 de vacaciones, como decía el PC. Es la historia de un abogado sevillano, gran conductor, cosa que me ha gustado mucho, porque claro, en el Taxi de Onda Madrid sí que sean grandes conductores, nos gusta mucho, empeñado en resucitar al muerto. un hombre que huele el signo de los tiempos, que supo descifrar lo que iba a venir y lo que estaba pasando en España con Franco en las últimas que se alargaron demasiado, digamos. Sé que esta es una pregunta difícil, casi imposible, pero yo me la hacía leyendo el libro, que es ¿cuánto hay de suerte, cuánto hay de talento, cuánto hay de vocación, cuánto hay de perseverancia? Es decir, ¿tú cuánto porcentaje a cada cosa le das en a la historia de Felipe? Sé que es una pregunta difícil, casi imposible, pero tú, ¿qué mezcla de suerte, perseverancia, constancia, trabajo le das a la historia de Felipe?
No sé si es una cuestión de porcentajes. Yo creo que es la alquimia que funciona con la combinación de todas las cosas. Hay un componente de suerte, pero esa suerte no se hubiera dado, y eso pasa con todas las historias de éxito en general. Sí, la suerte es crucial, es fundamental. Sin la suerte no hay nada que hacer. Hay otros que se quedan por el camino teniendo unas cartas mejores al principio o que parece que tienen más posibilidades de triunfar y no lo consiguen porque no están donde tienen que estar ni hacen lo que tienen que hacer en el momento adecuado, ¿no? Sí, hay un componente de suerte, pero también de talento, o sea, de visión. Realmente Felipe sabe leer muy bien y es de los pocos españoles que desde el antifranquismo saben leer bien cómo es la descomposición del franquismo y cómo va a respirar la sociedad española después. Tiene una visión muy realista y luego es un tipo muy persistente, es un tipo que está todo el día al volante, que no se queda en casa nunca, que está siempre donde tiene que estar, porque está en todas partes. A veces parece bilocado, puede aparecer en varios sitios a la vez, es omnipresente en todo el campo socialista y se hace necesario porque allá donde mires está él, ¿no? Entonces, la combinación de esas tres cosas es lo que provoca el éxito, pero no creo que haya porcentajes, no creo que puedas eliminar un factor u otro y que siga funcionando las cosas. La suerte, esto parece de Paulo Coelho y es terrible que lo diga, pero la suerte suele favorecer a quien no se queda en casa, quiero decir, a quien está. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Tierno Galván, que parecía que iba a ser el gran líder del socialismo español y que estaba así reconocido en Europa por los grandes líderes, por Mitterrand. Con quien se llevaba bien Mitterrand era con Tierno Galván, y con Felipe se llevó siempre muy mal, y parecía que era una figura muy respetada, muy querida, y que estaba encaminada a ello, pero estuvo a por uvas. Es decir, cuando llegó el momento decisivo, Tierno Galván demostró que no se enteraba de nada, que él estaba demasiado pagado de sí mismo, demasiado narcisista, dio por hechas demasiadas cosas, y eso hizo que la historia la arrollase. Felipe, en cambio, estaba donde tenía que estar, estaba donde se celebraba, estaba mirando a donde tenía que mirar, analizaba la realidad con corrección, sabía cuáles eran sus fuerzas y no se estaba quieto. Entonces, bueno, visto desde hoy, parece lógico lo que entonces era inverosímil, ¿no? Que un señor, un chavalín, un abogado de Sevilla, al que no conocía a nadie, pues se hiciera con un partido que tampoco conocía a nadie y que ese partido acabara haciéndose con España de una forma totalmente rocambolesca, de unas carambolas y anulando al verdadero tanque del antifranquismo, que era el Partido Comunista, que en cuanto apareció la democracia se volvió una fuerza, si no irrelevante, pero sí muy secundaria.
¿Se puede afirmar entonces que la historia de Felipe González es una historia de meritocracia? Por utilizar este tema tan tan debatido.
En parte sí, lo que pasa es que yo no sé si la meritocracia se puede aplicar a la política, porque no creo que ni Felipe ni su generación entendieran la acción política como una carrera profesional o como algo que se pudiera asimilar al mérito, ¿no? Creo que quien estaba ahí y quien estaba luchando tenía otros valores, ¿no? Y asumía un compromiso y una entrega que no tenían que ver con demostrar que valías al otro, sino con un espíritu de sacrificio, un espíritu de renuncia a ciertas comodidades y a cierta vida fácil que en el mundo del cual viene Felipe González, que es de una clase media sevillana, aunque su hijo su padre era vaquero, pero una familia bien situada en Sevilla, no pasaba hambre ninguno y tenían la vida más o menos resuelta. De renunciar a eso por la incertidumbre de la política y por la incertidumbre de la lucha antifranquista. Y en ese sentido yo creo que no medían como se mide ahora los partidos políticos, como se mide en una democracia, ¿no? Que ahí sí que hay una carrera que puede parecerse a una empresa, que puede parecerse a cómo va uno ascendiendo en una organización jerárquica como una empresa. La política entonces no era así. No creo que lo midiera en esos términos, ¿no? Meritocráticos, como tú dices, aunque está bien visto, es gracioso.
Otoño de 1976, escribe Del Molino. Resignada a una vida que no quería, Carmen Romero dejó Sevilla y se acomodó con los niños y su marido en un pisito de la calle Pez Volador, en el barrio de La Estrella, un poco lejos del centro, un poco clase media, un poco anodino, un poco discreto. Tardó en mudarse porque buscó una plaza de profesora de literatura que no encontró y tuvo que conformarse con enseñar idiomas en el turno de noche de un instituto de Carabanchel. No era su vocación ni su trabajo ideal, pero no quedaba tan lejos de sus pasiones literarias y le permitiría mantener una vida autónoma, reservándose unas horas al día en las que podía no ser la esposa del político de moda. Te quiero preguntar por Carmen Romero, quizá por las Cármenes del mundo, un poco, quizá. ¿Cuánto dicen de un político su mujer, su esposa, y viceversa, ¿no? ¿Cuánto dice de Sánchez su esposa Begoña, de Aznar su mujer Ana Botella, de Rajoy Elvira? Pero bueno, en el caso que nos ocupa de Carmen Romero, que es la primera esposa de Felipe, la persona que la acompañaba en muchos de esos viajes a Francia, ¿qué le aporta Carmen Romero, crees que le aporta Carmen Romero a Felipe? Más allá de lo personal, de lo íntimo, me refiero a lo político.
Bueno, a lo político aporta, yo creo que mucho al principio, y luego lo que le aporta más dolores de cabeza que otras cosas. Porque son militantes desde el principio, ambos. Carmen Romero es una militante socialista casi tan antigua como Felipe. Está en la famosa foto de la tortilla que se hicieron en Sevilla, los que luego asaltan Suresnes. Y es una militante tan comprometida y tan metida dentro del partido como Felipe, lo que pasa que renuncia a esa carrera política para cuidar un poco de los hijos y adopta un rol en el que nunca se siente cómoda ella, ¿no? Y que rechaza siempre el rol de primera dama. Ella no quiere ser eso, le repatea muchísimo la posibilidad de ser una mujer florero al lado del presidente y siempre mantiene un resto de actividad política que cuando Felipe es presidente, pues se vuelve algo incómodo, que Felipe acepta siempre, lo acepta de grado, nunca jamás pone ni un solo pero la actividad política y sindical de Carmen Romero muchas veces entra en conflicto con el gobierno. Ella es una persona que es próxima a Nicolás Redondo, y cuando Nicolás Redondo y Felipe, pues la relación explota, ella está en medio. Y eso es una situación muy incómoda porque ella pertenece a la dirección de UGT, cree firmemente en el papel de los sindicatos, quiere tener una autonomía también dentro del partido, cree que el partido es muy machista, cree que el partido está dominado por tipos con corbata y que hay que meter caras femeninas y que las mujeres están postergadas en un segundo plano y eso es intolerable, y hace una política muy feminista. Y todo eso son pequeñas incomodidades en el día a día de Felipe González, que se encuentra en el propio Palacio de la Moncloa, pues con una cierta resistencia a su política, ¿no? Creo que lo llevaron razonablemente bien los dos, ¿no? Pero la aportación de Carmen Romero política después, yo creo que también ha sido positiva, porque ha ayudado a que el César no se durmiera en los laureles, ¿no? No diera nada por supuesto, y el hecho de tener una relativa oposición dentro de la propia casa, yo creo que era muy estimulante también para él, ¿no? Dentro de ese aislamiento y de esa modorra monclovita en la que se instalan mayoría absoluta tras mayoría absoluta, creo que le sentaba muy bien la presencia de Carmen.
Oposición en la Moncloa, en la propia Moncloa. Enseñanzas hay muchas que fue recibiendo el joven padawan Obi-Wan González. Esto me lo he inventado yo, lo de Obi-Wan González. En su camino hasta el 28 de octubre de 1982 y luego después, claro. Y hay una enseñanza, cuenta Sergio del dictador Omar Torrijos, que fue el jefe de Estado de la República de Panamá, a Felipe, donde viene a decirle, básicamente, si te afliges, te aflojan. Si te ven débil, te machacan. Pero es que viendo parte del ganado político actual, digo, hay muchos que se afligen a caso hecho. Hay mami, el poder del ministro es muy poco frente a los malvados empresarios, medios, añade usted lo que quiera. Estaba errado Torrijos, digo, no llegó a ver la época de la victimización de los políticos actual, entiendo.
Claro, no llegó a ver este mal de época y Torrijos era representativo de otro mal de época que también ha pasado, que es la fascinación de la progresía mundial por dictadores militarotes tajantes como él, ¿no? O sea, Torrijos era un dictador con todas las letras, alguien que había dado un golpe de Estado y que tenía, en fin, que gobernaba con aparato represivo Panamá y que, sin embargo, era amigo de todos los progres de Europa y de Estados Unidos también, de toda la oposición, y entre ellos Felipe González. Y ese mal de época, pues creo que era más grave que el mal de época sentimentalista en el que vivimos ahora mismo, ¿no? Sí que es verdad que ahora parece que el mandato es aflojarse constantemente, porque lo sentimental vende, la victimización constante vende, pero yo no sé si eso es también síntoma del debilitamiento del poder o de la forma en la que se ejerce el poder. Creo que parte de la crisis de la representación de la democracia en Occidente tiene que ver con estas blanduras, tiene que ver con gente poderosa que no asume la actitud que debe tener un poderoso. Y creo que eso, en fin, es síntoma de una crisis, es síntoma de un fin de ciclo, que dirían los futboleros, que estamos viviendo no solo en España, estamos viviendo en Europa, estamos viviendo un montón de, como diría el Fari, también taxista, un montón de hombres y mujeres blandengues que están en los puestos de poder y que eso que hace que el poder sea inestable también, y vivamos en una época donde es muy difícil afianzar grandes proyectos como el de la socialdemocracia, que necesitaba líderes fuertes, y los tuvo. O sea, Felipe fue el último gran líder fuerte de la socialdemocracia europea, y asumió muy bien ese mandato, que lo aprendió yo lo digo en el libro, que aprendió de Omar Torrijos. Probablemente el proceso fuera mucho más complejo, pero contándolo en un panorama narrativo, uh-huh, el personaje de Omar Torrijos es revelador, ¿no? Porque ahí es donde ve la importancia de mantenerse firme, de que el poder se ejerce con todo el cuerpo, de que el poder es una cosa que física casi, no solo metafísica, ¿no? No solo de reflexiones del líder, del jefe en la soledad, intentando tomar decisiones terribles que nadie más comprende y que solo él, porque tiene la clarividencia y este tipo de cosas. No solo eso, sino la fortaleza, el manifestar constantemente que eres capaz de hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y que en ningún momento dudas, que en ningún momento lagrimeas, que no haces pucheritos y que estás ahí donde tienes que estar dando la talla, ¿no? Y eso es un mandato que cumplió, yo creo que hasta el último día, Felipe González. Lo cumplió de forma, yo diría, casi obsesiva.
Que a la política se viene llorado de casa, más o menos.
Sí, 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 y que se llora en privado. Dice que también se llora, ¿eh? Yo creo que en fin, Felipe tiene un talante, un carácter melancólico, es propenso a la melancolía y llevaba muy mal la Moncloa, no le gustaba nada, echaba de menos Sevilla, echaba de menos sus amigos, echaba de menos la vida que tenía antes, pero no permitió que nadie lo supiera. Es decir, lo llevó estrictamente en secreto, y mientras fue presidente no se puso a suspirar por los jardines de la Moncloa, ni cuando suspiró entre los bonsáis, pues lo hizo en privado, no le vimos.
Está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta...
El 28 de octubre de 1982 cayó en jueves, no era domingo como estamos acostumbrados. Fue un jueves cuando el PSOE alcanzó la cifra de más de 10 millones de votos de un país de 37 millones de habitantes, por entonces, de 21 millones de votantes. Y una abrumadora mayoría absoluta de 202 diputados. Se cuenta en este libro cómo González no pasó esa noche en Ferraz, ni en su piso del Pez Volador. Sabrán dónde estuvo si leen el libro. Pero sí les diré a dónde fue después de su discurso de victoria en el Palace. Fue a una cena en la calle Miguel Yuste, que es la sede del País, junto a Cebrián, junto a Polanco, junto a algún periodista y junto a algún columnista como Umbral. Y es verdad que ir a esa cena esa noche, allí puede ser una anécdota, pero bueno, yo lo desconocía y me ha parecido muy interesante, ¿no? Y aquí, Sergio, también hubo una prensa que sucumbió, entiendo, por convicción, por enamoramiento o por intereses, cada uno de los suyos, al PSOE de Felipe. ¿Cuánto le debe Felipe a esa prensa y a esos periodistas?
Es más profundo que eso. Es lo que Franco llamaba un contubernio de una panda de amigos que vienen todos del antifranquismo, que se han hecho amigos en la lucha antifranquista, que antes del aparecer El País fue Cambio 16, que fue el primer grupo que apuesta por Felipe, y luego había otro más minoritario que era Cuadernos para el Diálogo con Pedro Altares. Lo que pasa es que era más de progres, más minoritario, ¿no? La prensa de masas era Cambio 16 y luego El País. Que se rinden por completo al proyecto felipista, pero ya venían rendidos de antes, venían rendidos de la francachela, del cachondeo y de un sentimiento de fraternidad muy profundo, y que es fruto de la anomalía de España en esos años, y que yo creo que se va rompiendo. Son todos amigos, pero amigos íntimos, amigos. O sea, cuando estamos hablando de Polanco, no estamos hablando de un empresario que está apoyando, que decide por sus propios intereses apoyar un proyecto político. No, es un amigo, el amigo de alma, y el amigo que pone el su periódico para que celebre la victoria, su gran amigo Felipe, ¿no? Y sienten que es un proyecto de amigos. Y hay unos años en los que en los principales resortes del Estado, tanto los institucionales como los informales, los consejos de administración, la buena parte de la prensa y demás, están controlados por una pandilla de amigos muy, muy íntimos y muy estrechos, y eso es fruto de la historia de España, de que salen todos de una lucha por la democracia en la que los roles estaban muy confundidos. O sea, había periodistas, había políticos, había sindicalistas, había un montón de gente que luchaba, pero que veían que su lucha iba por el mismo camino, y esa comunidad de intereses y de amistades no solo no se rompe con la democracia, sino que se magnifica, se refuerza y adquiere dimensiones del país, ¿no? Y esa, para mí me parece muy revelador el hecho de que Felipe se fuera a celebrar en una cena tardía, ya pasada la medianoche, se fuera a celebrar el triunfo a la sede del país, porque dice muy bien, o sea, dibuja muy bien el mapa del poder que se establece en los años 80 en España, y esa anomalía que se va rompiendo poco a poco de esa comunión que nadie sabe. Hay un momento en el que creo que nadie sabe muy bien dónde termina el PSOE y dónde empieza el país. Hay una contaminación incluso orgánica, ¿no? Y esa anomalía se va disolviendo, se va rompiendo ya casi incluso por imperativo biológico conforme se hacen mayores y se va jubilando la gente y llevan nuevas generaciones que no vienen de ese sentimentalismo antifranquista, que no tienen esos lazos de amistad y que entienden pues las cosas con un rigor profesional y con un compromiso pues distinto. Pero de eso todavía queda mucho. Todavía queda mucho, y creo que eso es una de las, cuando se habla de la crisis de la democracia o de la incompletud de la democracia española, creo que a veces se habla de estas cosas, ¿no? De esos terrenos que quedaron un poco al albur del nepotismo y del colegueo, y que, en fin, y que todavía se mueven en esos ambientes, aunque la cosa ha cambiado muchísimo.
En 14 años en la Moncloa, al frente del Ejecutivo, bueno, pasaron muchas cosas, aunque ahora creamos que todo pasa de todo ahora y pasa muchísimas cosas. También pasaban muchísimas cosas en esos años, señora, señor. Por ejemplo, la OTAN, que ahora está tan en boga, la OTAN, el referéndum de la OTAN, el sí de España, el esfuerzo de Felipe en explicar su cambio. Hubo gente que estuvo en contra de la OTAN antes y durante, y quizá ya después a lo mejor no tanto, y escribes en el libro sobre ese debate donde incluso participaron muchos artistas y demás, y dices: no había debate, porque los unos no se reconocían en las razones de los otros. Como sucede en España cada vez que la realidad se resume en dos posiciones absolutas, los otros no solo estaban equivocados, sino que eran inmorales. A los del no se les acusaba de ingenuidad y de infantilismo peligroso, incluso de ser tontos útiles de Moscú, y a los del sí, de aburguesamiento pesebrista, de traicionar sus ideas a cambio de un sueldo o de un trozo de papel en un periódico. Y es que estamos en un país donde Claro, donde si cuestionan los indultos eres revanchista. Si cuestionan los indultos a los políticos del proceso, eres revanchista. Si defiendes una sanidad pública para todos, aún pudiendo tener una privada, eres un hipócrita. Si crees que Podemos se equivoca en algo, estás adoctrinado por los medios. Si Vox ha acertado alguna de sus propuestas, eres un facha redomado. Si sugieres que quizá la ley del solo sí es sí puede tener algún fallo, eres un machista. Si crees que Yolanda Díaz ha acertado la reforma laboral, eres un ingenuo. Y bueno, podemos seguir un buen rato. ¿Tú cómo ves el nivel del debate público en aquella época y cómo lo ves ahora? Si se ha elevado, si se ha ido al suelo, si está en el subsuelo, si no hay debate público.
En el momento, en el 86, cuando se produce el referéndum, la polarización es muy parecida a la de ahora, muy parecida. Pero el nivel del debate político es otro, suponiendo que hubiera debate, es decir, y no intercambio de gritos. Lo que pasa es que lo que se decían era más parecido a lo que se gritaban Góngora y Quevedo, de que tampoco se van a encontrar nunca, pero por lo menos el espectáculo era divertido, era entretenido repasar esos periódicos, ir a la hemeroteca y ver los debates que habían montado, y las columnas, y lo que se decían unos y otros, y lo que se iban comentando, y el debate intelectual, de la vuelta de los intelectuales en ese momento, es muy estimulante. Y es desolador compararlo con el nivel que tenemos ahora, el nivel tuitero de insulto y de exabrupto constante que vivimos ahora, ¿no? Antes por lo menos pues te insultaba, pero te insultaba a Ferlosio, que eso da en fin, pues,
insúlteme, pero insúlteme bien.
Claro, o sea, y en el otro lado estaba Javier Pradera o Carmen Martín Gaite, había un... El resultado era el mismo porque no había forma de convencerse, no hubo ningún caso que yo haya encontrado, y creo que nunca en la historia intelectual hay muy poquitos, de alguien que diga, anda, pues mire, estaba convencido del no, pero he leído las razones de los del sí y me voy a pasar al sí. No pasaba nada. La gente, las posiciones estaban tomadas de antemano y nadie convenció a nadie de nada, absolutamente, ¿no? Y eso es desolador, porque ves que la polarización pues es imposible de salvar. Pero claro, la hondura de lo que se decía, lo que se estaba jugando, la conciencia de lo que estaba en juego en ese momento, y creo que además el sentido de responsabilidad que tuvo una buena parte de la sociedad española, que creo que comprendió la gravedad y el futuro, la incertidumbre enorme y el páramo al que se abocaba el país en el caso de que hubiera triunfado el no a la OTAN, creo que hizo que un país que sentimentalmente estaba contra el no, mayoritariamente estaba con el no, sentimentalmente, y además las encuestas así lo decían desde el principio, hubo un montón de gente que renunció a su convicción profunda en aras de una estabilidad y de un proyecto europeo y de una tranquilidad que valoraban más que sus propias convicciones. Y eso es un momento de generosidad que no se ha valorado lo suficiente, que no se ha apreciado lo suficiente y que no se ha vuelto a repetir, y no sé si lo viviremos otra vez.
Pero es curioso el episodio de la OTAN, es curioso porque Felipe no quería hacer ese referéndum y después ha hecho toda la carne al asador, toda la carne mediática, política, para que ganara el sí, para que nos quedásemos en la OTAN. Pero, y esto es lo gracioso, dices que convocaba el referéndum para cumplir con la, aquí me entró la risa, con la palabra dada. Que, sí. Digo, la palabra dada, digo, definitivamente eran otras formas de hacer política, ¿no? Sí, la palabra, ¿qué es eso ahora? Esto de la palabra, ¿esto no se come ahora o cómo es esto?
Y las presiones que recibió Felipe para no convocar ese referéndum, nacionales e internacionales, fueron enormes. O sea, no solo todas las empresas, todo el mundo empresarial español estaba en contra, todos los poderes españoles estaban en contra, toda la comunidad económica europea estaba en contra, la propia OTAN evidentemente estaba en contra. Quiero decir, había, o sea, Felipe se levantaba por la mañana y tenía ya 27 recaditos de un montón de gente muy poderosa que estaba intentando convencerle de que diera marcha atrás, y podría haberse desdicho, pero lo llevaba en el programa, y consideraba que desdecirse habría provocado un desencanto mucho mayor. Es decir, que realmente sí que si se tuviera que desdecir tendría que dimitir al día siguiente, ¿no? Y que, cosa a la que él era muy propenso, eso de anunciar dimisiones y demás. Entonces, bueno, pues realmente fue una el hecho de que persistiera era algo incomprensible para muchos jefes de gobierno y de Estado. No entendían por qué un presidente se hacía eso a su propio gobierno y se ponía en una situación tan delicada de posible ruptura en el país. O sea, realmente la situación de haber perdido el referéndum, que estaba perdido al principio, las encuestas lo decían, hubiera sido catastrófica, impredecible. O sea, España se hubiera abocado a una situación que seguramente no estaríamos tú y yo hablando tan tranquilamente hoy. Tendríamos un país radicalmente distinto. Sí.
Joder. Bueno, la palabra dada. Era en otros tiempos, sin duda, en otros tiempos. Bueno, varias preguntas que no se las hago a Sergio. ¿Organizó usted el GAL, señor presidente? ¿Autorizó usted la guerra sucia contra ETA? ¿Toleró usted eso en algún momento porque le resultaba útil para la guerra? ¿Comprendió usted, entendió que nacieran el GAL? Las preguntas las pongo en mi voz, pero no son mías. Tampoco se las hago a Sergio del Molino, como ustedes comprenderán. Se las hizo Iñaki Gabilondo, por entonces director de informativos de la Televisión Española, a Felipe González.
Usted, por tanto, no tiene absolutamente ninguna pista, ningún dato que pueda tener, vamos, no sabe absolutamente nada del GAL, absolutamente nada.
No, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho.
Pero no más.
¿Pero por qué voy a saber más? ¿Qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? ¿Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAL o como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad? Que espero que la asuma seriamente diciendo que yo soy el señor X. Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso.
Dos preguntas. Si tú crees que esta entrevista ahora en Televisión Española sería imposible, y después, si crees que él siente que se ha sido injusto con él, con su persona, en ese tema.
Sí, la primera yo creo radicalmente. Sí, tampoco tenemos término de comparación porque no hemos vuelto a tener un presidente acechado por una duda tan tan tremenda y con el país tan pendiente. No es comparable, no tenemos un término de comparación. Yo diría que no, yo diría que es en esta televisión española y con este presidente sería inviable. La pregunta de si él tiene un sentimiento de injusticia, sí, rotundamente. Y no se ha temperado con los años. Lo manifestó ya cuando dimitió como secretario general en el 97 y hizo una profecía que no se ha cumplido, no solo no se ha cumplido, sino que ha ido por el lado contrario. Y es que él decía que los encausados en ese momento, los condenados, que en ese momento los más destacados eran Vera y Barrio Nuevo y habían pasado ya algunos otros por la cárcel, serían celebrados como patriotas y exonerados por la sociedad en poco tiempo, que en algún momento se vería que hicieron lo que tenían que hacer y que prestaron un servicio a la patria y que se acabarían todas estas mentiras y toda esta persecución. Evidentemente no ha sucedido eso, todo lo contrario, es decir, la historia persiste y Felipe González se va, cuando hablábamos de qué pasará cuando se muera, pues que probablemente no pocos de los obituarios incluirán la expresión señor X, seguramente, eso no, así se va a morir, quiero decir, esto le va a acompañar toda la vida. Y sí, tienen ese sentimiento no solo él, sino muchos felipistas, pero el agravio es comparativo, porque ellos creen que el gobierno, el Estado español, fue blando o no fue todo lo duro que podría haber sido contra ETA y que se aplicaron muchas medidas de contención, entre ellas pues no declarar nunca el estado de alarma o el estado de excepción en Euskadi cuando mucha gente se lo pedía, el no haber metido de por medio al ejército cuando mucha gente se lo pedía, el haber aplacado a la policía y haber aplacado muchas veces y haber actuado con relativa moderación en comparación con cómo, por ejemplo, el Reino Unido actuaba contra el IRA, ¿no? Ellos ven cómo Thatcher podía mandar a unos militares a descerrajar tiros en la nuca contra miembros del IRA huidos, y en lugar de apresarlos y juzgarlos y condenarlos directamente, los mataba como a conejos. Y cuando Amnistía Internacional y la opinión pública internacional protestaba y decía qué barbaridad, ella se encogía de hombros. Decía, son terroristas, y a los terroristas hay que combatirlos así, estamos en guerra y estamos en guerra. Eso en España nunca sucedió, no se pasó, no hubo un episodio ni remotamente parecido. Y ellos creen que están siendo juzgados con demasiada severidad en comparación con lo que han hecho otros estados, la mayoría de los estados europeos, con organizaciones paramilitares, con terrorismo de Estado, a la hora de combatir una amenaza terrorista semejante a, o incluso a veces inferior a la de ETA. Y ese es el resquemor que tienen, ¿no? Que creen que les acecha o les acompaña una sombra que otros no tienen. Y otros que otros a lo mejor merecerían más que ellos y no la tienen, ¿no? Y eso es una impresión subjetiva. Yo he intentado comprender, he intentado meterme dentro de su forma de ver estas cosas y de sentir y de entender por qué nunca han dado su brazo a torcer y por qué nunca han admitido que aquello estuviera por lo menos mal, es decir, que hubiera un juicio moral, por lo menos, que no lo ha habido, ¿no? Y creo que se debe a eso, se debe a ese sentimiento que tienen de injusticia, que es totalmente subjetivo. En parte, si te pones en su piel, puede ser personalmente comprensible, pero que desde luego revela una desconexión absoluta con la sensibilidad democrática de la sociedad española.
Y sobre la relación de Felipe con el PSOE actual.
El secretario general del partido y presidente del gobierno sabe que estoy disponible. Sabe que digo lo que pienso y pienso lo que digo. Y sabe además que no interfiero. Que no se me ocurre ponerle un telegrama o algo y decir de lo que sean de estos internet. Oye, que no te olvides de hacer esto, de hacerlo. No. Yo no interfiero. Estoy disponible. Y ni siquiera pretendo que se tenga en cuenta lo que opino, simplemente de buena fe opino.
¿Tú crees, Sergio, que la relación de Felipe González con el PSOE actual, o sea, con el PSOE de Sánchez, es una relación más de lealtad a las siglas que de convicción por el modo de ejercer la política de Pedro Sánchez?
Sin duda alguna. Felipe es un hombre muy leal al partido, que nunca lo va a abandonar y nunca va a dejar de estar a su servicio. Él se considera sobre todo un militante socialista. Y una de las cosas que le duelen, y eso me ha sorprendido hablando con él, es que le repatea muchísimo que cuando se recuerda su relación con Alfonso Guerra, se recuerde siempre y se diga que Alfonso llevaba el partido y que él se despreocupaba, que él estaba solo en el gobierno. Ese mantra le duele mucho porque él se considera que ha dado su vida al partido, ¿no? Y que ha dado su vida al partido y que es un militante socialista, y en ese sentido, sí, la lealtad no la va a perder. Quiero decir, los sucesivos secretarios generales pueden estar tranquilos de que no va a salir del partido, ni va a fundar otra cosa, ni va a hablar desde fuera, siempre va a ser un militante. Dicho lo cual, por supuesto que interfiere. Estas declaraciones que decía, yo no interfiero, claro que interfiere todo lo que puede y más. Intenta ejercer influencia sobre la militancia y sobre dirigentes, y la tiene además, la tiene y mucha. Hay una parte del PSOE que es muy felipista y donde se busca y se persigue el consejo y la bendición de Felipe, y está muy presente. O sea, no es alguien que se haya apartado del partido. Y Pedro Sánchez, yo creo que aquí el oportunista es él, es decir, porque lo usa o desusa a Felipe en función de sus circunstancias. Y es verdad que ahora hemos visto cierta proximidad con el aniversario de los 40 años de la victoria socialista, creo que porque no quedaba más remedio, pero creo que también tiene que ver con que Pedro Sánchez empieza a verse fuera de la Moncloa. Y cree que fuera de la Moncloa es mejor ser amigo de Felipe González que su enemigo. Que le puede, en una supuesta carrera internacional o en una vida fuera de España, tener una carta de recomendación de Felipe González le puede ser muy útil. Y creo que ahora está mucho menos hostil que como estaba al principio de la legislatura, donde realmente hubo un intento muy grosero, yo creo, y muy contrario a la propia tradición del PSOE de romper con la herencia felipista, incluso cuando se habló en términos generacionales, ¿no? De que estos viejos no sirven para nada, estos que hay que romper con ellos, era una estrategia además de giro a la izquierda y de aproximación a Podemos, que implicaba pues salir de la centralidad de la socialdemocracia y renunciar a todo el legado felipista, ¿no? Yo creo que eso está cambiando ahora mismo, está cambiando por interés personal de Pedro Sánchez.
Y para ir cerrando, unas preguntas cortitas, una de las canciones más queridas por el soberano público del taxi. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas, Sergio?
No lo sé, 24, no, según. O sea, no tengo horario. A veces siento que estoy trabajando siempre, pero vale. Todas.
10, digamos, demasiadas. Demasiadas.
Sí, demasiadas.
¿Qué político actual crees que merecerá un buen libro dentro de 40 años?
¿Actual?
Sí.
Un buen libro. Gabriel Rufián, pero una comedia.
cuando lees críticas del libro, ¿ves cuando son por envidia?
Sí, sí, rotundamente.
¿Cuál es el libro más infame que te has tenido que leer para preparar un tal González?
Son muchos, ¿eh? No te podría decir.
Ah, dime uno.
Pues el de Victoria Prego, el uno que hizo de aniversario del PSOE.
Haciendo amigos. Bueno, ¿sabes si Felipe González ha dejado de fumar?
Creo que no. Hasta donde yo sé, no. Puros sigue fumando.
¿Qué buena salud tiene para lo que ha fumado este hombre?
Sí, no, y ahí sigue. Vamos, lo que pasa es que creo que fuma bien. Fumar caro igual te castiga menos el pulmón, no lo sé.
Sí, puede ser. Habiéndose apellidado González, el presidente del gobierno que más años lleva en el cargo, y García, uno de los periodistas deportivos más famosos de la historia de la patria, ¿nos lleva a la conclusión esto de que no importa tanto el apellido para triunfar?
No, nos lleva a la conclusión de que ha cambiado España y se ha democratizado y ha permitido que los García y los González dominen un panorama que no estaba pensado para ellos.
Mira, qué buena respuesta. ¿Crees que Pedro Sánchez habrá podido hojear el libro?
Pues hombre, por poder, sí, claro, puede hacer caso a la libro, absolutamente igual, no me consta. Me consta que sí que lo ha leído gente muy cercana de la Moncloa, eso sí, pero él no me consta.
¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
No te lo voy a decir. No puedo decírtelo.
Como autor de... El de Felipe González, me apunto yo. Como autor de éxito con La España Vacía, ¿has podido ver Asbestas, la nueva película de Sorogoyen?
Sí.
¿Qué te ha parecido?
Muy a favor. Me parece una obra maestra de un tema que era muy difícil, porque era muy difícil salir del maniqueísmo y ha hecho una obra muy profunda y muy impactante.
Si hubieras escrito un libro sobre Aznar, ¿es posible que lo hubieras titulado Un tal José Mari?
Hombre, pues un tal Chema, ¿no?
Un tal Chema. Recomiéndame un libro sobre la historia de España.
Esto me lo tienes, o sea, esto es a traición, me lo dices ahora.
Te lo pido por WhatsApp.
Me lo pides un libro sobre la historia de España.
Te lo pido por WhatsApp. Es que no he leído, leído que tú de joven ibas a las piscinas a leer libros sobre la historia de España. Esto me ha parecido.
Ah, sí, claro, bueno, es un clásico, si quieres, El laberinto español. Sí. Es el clásico para iniciarse en estas cosas, de Gerard Brennan.
Sí. ¿Qué momento de toda la trayectoria de González en la presidencia del gobierno te hubiera gustado presenciar?
La noche en la que recibe los resultados del referéndum de la OTAN y después llama para dar el pésame por los palmes.
Joder. Y para ir cerrando, ¿tienes carnet? ¿Te gusta conducir?
Sí. Me lo saqué muy tarde, pero me encanta. Sí.
Y para ir cerrando este viaje, yo sé que has investigado mucho, se nota que has leído mucho, pero ¿tú sabrías decirme cuál era la canción número uno de los 40 principales el jueves 28 de octubre de 1982?
Pues no, y no me va a dar tiempo a buscarlo en Google.
No te preocupes, que te lo digo yo. El cantante, bueno, su nombre es Norberto, aunque todo el mundo lo llama Bertín Osborne.
¡Oh, madre mía!
Mira. Era Abrázame, la canción número uno de los 40 en ese jueves histórico para España. Sergio, ¿cómo te quedas?
Abrázame, pues muy, muy en sintonía con el espíritu de esa España y con el cambio que se avecinaba, ¿no? A ver, sí, o sea, la verdad, lo veo muy bien.
¿Bertín votó PSOE, tú crees?
Pues yo creo que le pegaría, sí. Si la gente como Bertín no hubiera votado PSOE, no hubiera sacado 202 diputados. Eso sin duda alguna. Yo creo que si no lo votó, se lo planteó seriamente.
Bueno, Sergio del Molino ha estado una hora aquí hablando con nosotros sobre un tal González. Es un libro maravilloso, de verdad, yo se lo digo. Me gusta mucho todo lo que escribe Sergio. Y no es peloteo, porque si no, no lo diría, de verdad. Bueno, hay libros que no he leído de Sergio, pero los que he leído me han gustado mucho. Y este me ha gustado mucho. Porque además creo que González, Felipe, merecía un libro... creo que más actual, más que los de Victoria Prego. No, es broma, Victoria, es broma. Un día la llamaremos para el taxi. Sergio, nada, un abrazo y que vaya bien el próximo libro, que saldrá dentro de 2 meses, ¿no? Más o menos, ¿o sí?
Pues sí, un mes y medio.
Un mes y medio. Sergio del Molino, un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
Chao.
Un abrazo.
Como aquel día en que
Y con Bertín Osborne les digo hasta la próxima semana, que será domingo cuando nos veamos. Siempre es domingo. Así que vayan con Dios. Adiós.
Y desde entonces jamás te olvidé. Abrázame, amor, abrázame. Que todo mi mundo eres tú. Y ahora más que nunca estoy enamorado. Abrázame, amor, abrázame, amor, abrázame. Que todo mi mundo eres tú. Y ahora más que nunca estoy enamorado.